Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En Onda Madrid estamos celebrando hoy el Día de la Radio por todo lo alto y nunca mejor dicho, porque este espacio arranca hoy en la Torre de Telemadrid. Estamos a 75 metros de altura junto a la gran antena desde la que se envía la señal de la radio hasta Torre España, y es justamente aquí hasta donde llega también la señal de nuestras unidades móviles. La magia de la radio no podría llegar hasta ustedes si no fuera por esta antena emisora y receptora que nos permite contarles lo que pasa y acompañarles cada día. Al fin y al cabo son los oyentes, son ustedes nuestra razón de ser.
Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más amenos y súper divertidos.
Hola, me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Yo la radio siempre me hace compañía durante todos los días de trabajo y bueno, no dejo de escucharos.
Me llamo José Luis, escucho muchas emisoras de radio porque me gusta la alternatividad de todas las opiniones, y Onda Madrid, pues sí, sí, es una de mis preferidas.
Bueno, desde aquí, desde el punto más alto de Telemadrid, el murmullo del tráfico es sencillamente incesante. Hacia el norte puedo ver la impresionante estampa de la Sierra de Guadarrama, con menos nieve de lo que es habitual, una imagen algo difusa, es cierto, por la boina de contaminación. A vista de pájaros se divisa magníficamente el horizonte, todo el horizonte de la comunidad, con las cuatro torres como grandes hitos de la arquitectura madrileña, y siguiendo por la Castellana puedo ver también las torres de Colón al fondo, muy cerca, por tanto, de la sede del Tribunal Supremo, el punto neurálgico por donde pasa y durante semanas va a pasar, va a seguir pasando buena parte de la actualidad informativa a cuenta del juicio del Procés. Y a poco más de un kilómetro del Supremo, el Congreso de los Diputados, con la legislatura sentenciada y enterrada tras la derrota presupuestaria del Gobierno. Los independentistas han rechazado las cuentas, abocando a Pedro Sánchez al adelanto electoral. Congreso de los Diputados, última hora. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tumbado el proyecto más importante del Gobierno, el propio presidente ya adelantó que si esto sucedía se acortaría la legislatura y habría que esperar, por tanto, un adelanto electoral cuya fecha depende solo de Pedro Sánchez, que hoy no ha querido hacer declaraciones. Ciudadanos y el Partido Popular aseguran estar preparados para afrontar estos comicios. Los independentistas no se sienten responsables de la situación, pero sus votos, condicionados por el juicio contra la cúpula del Procés, han sido decisivos para tumbar las cuentas públicas.
Gracias, Noelia. El Congreso tumba los presupuestos y aboca al Gobierno a la convocatoria anticipada de elecciones. Sigue la información ahora con el resto de contenidos, titulares, con Patricia Fernández y Pablo López.
Segunda jornada del juicio al Procés, un juicio en defensa de la democracia, según la Fiscalía.
La Fiscalía combate el victimismo de las defensas y reclama que el juicio defiende la democracia. Argumenta que el independentismo quiere sentar al Estado en el banquillo con acusaciones que distorsionan la realidad.
Dimite la cúpula directiva del Cuerpo de Bomberos, lo hacen por las purgas estalinistas de Barbero.
El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias mantiene que los relevos en la Dirección de Emergencias y la Jefatura de los Bomberos se han basado en criterios sólidos. Mantiene que la decisión está muy bien tomada.
Adiós definitivo al Vicente Calderón.
Las obras para la demolición han empezado ya y lo han hecho con actuaciones en su interior. El grueso del derribo se efectuará en los meses del verano para que el desescombro y el ruido no afecten al entorno.
El Ayuntamiento de Madrid renueva su flota con coches ecológicos.
183 nuevos vehículos, cero emisiones y eco, que sustituyen a unidades más contaminantes para mejorar la calidad del aire de la ciudad. Además, se han instalado 167 puntos de recarga eléctrica en más de 30 edificios municipales.
Y en los deportes, noche de Champions para el Real Madrid, Laura Cabrera.
Día Mundial de la Radio y Día de Champions en Onda Madrid. Desde las 8:30 vamos a contar el Ajax-Real Madrid, partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Un partido que viene marcado por los incidentes ocurridos en el hotel de concentración del Real Madrid la pasada madrugada, con 4 detenidos por disturbios y perturbar el descanso de los de Solari con petardos en ese hotel de concentración. Unos octavos de final que se abrían anoche con 2 partidos: la victoria del PSG en Old Trafford ante el Manchester y la de la Roma por la mínima ante el Oporto. Y en el Atlético de Madrid, envuelto en una nueva polémica. Según publica hoy el diario El País, Antonio Briñas, fundador de la Escuela del Atlético de Madrid, reconoce haber abusado de un menor cuando era fraile entre los años 1973 y 1975.
Onda Madrid, área de servicio público.
Cita esta hora con los servicios de pantallas del Ayuntamiento y de la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula a esta hora. Empezamos por la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente en este momento no encontramos dificultades en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo tengan precaución ya que hay tráfico en aumento de entrada a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras y en la 6 a su paso por Majadahonda. En el resto de carreteras de la comunidad, como les comentaba, se circula sin problemas. Tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Así es. Están las cosas en las carreteras. Vamos a completar la información de servicio público en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el interior de la ciudad, la situación bastante tranquila. A esta hora no observamos complicaciones importantes, exceptuando la calle de O'Donnell, donde el tráfico ya es algo más lento, en sentido M30, y sobre todo al paso por la zona de obras de la calle Narváez, O'Donnell con Narváez, en sentido Alcalá, con un estrechamiento de calzada importante. Es una zona que conviene evitar en la medida de lo posible. No obstante, como decimos, situación tranquila, a una así, el transporte público siempre la mejor alternativa. La M30 todavía es una buena opción, una buena alternativa si van con el coche.
Y vamos a completar con el servicio que presta diario la MT. Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues hay normalidad en el conjunto de nuestra red de líneas, salvo precisamente en ese punto entre la calle Narváez y la calle O'Donnell, donde las líneas que circulan de nuestra red pues están sufriendo algunos retrasos por las obras que se están produciendo. También tenemos información de servicio para los usuarios de la línea 72, que modifica su ruta por obras en la calle Mar de Bering, para los usuarios de la línea 49, que modifica su ruta por obras en Capitán Blanco Argibay, y para los usuarios de la línea M1, que está modificando su itinerario por obras en la calle Miguel Servet.
El servicio de metro y de cercanías se presta hasta ahora con normalidad.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Y también queremos saber hasta ahora cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tranquilidad atmosférica, cielos despejados, con ambiente muy soleado, casi de primavera. Hoy llegaremos a los 15-16 grados en la capital. En estos momentos rozamos los 13-14 grados y es la misma temperatura que tenemos en localidades serranas, como es el caso de Cercedilla. Mañana se mantendrá esta situación anticiclónica.
Gracias, Antonio.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011.
Decía que pasan 7 minutos de las 2 de la tarde. Hasta ahora en Onda Madrid le vamos a contar las noticias.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín. Carlos
David. Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Let's go.
buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
De vuelta ya en el estudio central de Onda Madrid, les contamos que la crisis en la cúpula de las emergencias del Ayuntamiento de la capital, tras la destitución de dos altos cargos, se ha hecho hoy un poco más grande con la dimisión de 15 oficiales de bomberos. Dimiten, según han explicado, ante la imposibilidad de afrontar las medidas propuestas por el concejal Javier Barbero, como la disminución de efectivos en las dotaciones en lugar de ampliar la plantilla. En la rueda de prensa han participado el ex director general de emergencias y también el jefe del cuerpo, cesados la semana pasada, según dicen, por negarse a aplicar la reducción de las 35 horas laborales en los términos planteados por Barbero. Ángel García, cuéntanos.
Sí, a los problemas del delegado de seguridad Javier Barbero con el SAMUR y la Policía Municipal se unen ahora los bomberos. El cuerpo apoya a los cesados Ignacio Becerril como director de emergencias y Juan José García como jefe del cuerpo de bomberos. Un cese que, según este último, solo obedece a su negativa a reducir en un 10% el servicio para poder aplicar la jornada de 35 horas que ya disfrutan el resto de los funcionarios municipales.
Se proponen medidas concretas como el cierre definitivo del parque cuarto de bomberos en la avenida Asturias, cierres temporales de parques en horario nocturno, reducción de dotaciones en los parques y la asignación de guardias a 12 horas. Yo me he negado a aplicar estas medidas porque mi responsabilidad es la seguridad de la ciudadanía de Madrid.
Aseguran que Barbero miente y que no quiere incrementar en 5 millones de euros el presupuesto municipal para evitar los recortes, porque eso elevaría el techo de gasto del ayuntamiento y habría que volver a quitar la jornada de 35 horas en víspera de elecciones. Rubén Gallego, subinspector de bomberos, es uno de los 15 oficiales que hoy han dimitido.
Desde que ha entrado hasta que salga, si es que sale, el bagaje de Javier Barbero en bomberos en la ciudad de Madrid es cero.
Y mientras, según la dimitida cúpula de los bomberos, faltan 356 efectivos para poder cumplir con la propia carta de servicios del ayuntamiento. Aparte de que ahora mismo, dicen, están tardando 7 meses en cobrar las horas extras que hacen y ellos siguen sin tener la jornada de 35 horas.
El concejal de Seguridad y Emergencia, Javier Barbero, que fue el que tomó la medida, insiste en que actuó de forma correcta.
Las decisiones concretas en torno a la gestión de las distintas partes del área le toca al concejal y tengo criterios que ya he mencionado y no le toca a los sindicatos. Entonces, pueden opinar lo que les parezca oportuno al respecto. Si tienen toda la libertad, faltaría más para poder opinar al respecto. Pero los criterios, además, son criterios sólidos y me parece que la decisión está muy bien tomada.
El portavoz del Partido Popular en el consistorio, Martínez Almeida, opina que lo ocurrido en la cúpula de las emergencias municipales responde a una purga política por parte del gobierno de Manuela Carmena.
Barbero, que es un concejal reprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que no debería seguir en su puesto, que lo mantiene con respiración artificial Manuela Carmena, siempre pensando en su equipo de gobierno y en el interés de los madrileños, lo que ha hecho es una purga.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Novedades en el juicio por el espionaje a políticos del Partido Popular de Madrid. El abogado defensor de uno de los acusados ha anunciado hoy que va a emprender acciones legales contra los comisarios que investigaron el caso y también contra el que fuera fiscal superior Manuel Moix, tras los nuevos datos aportados por un testigo después de afirmar que podrían haber obstaculizado llegar a la verdad. Cuéntanos, Audiencia Provincial Eva Prat.
La declaración de uno de los testigos, el comisario Jaime Barrado, ha producido momentos de incertidumbre en el juicio de los espías que ha tenido que pararse por 30 minutos. Barrado, que fue la persona que investigó los supuestos espionajes, ha dicho que intentó llegar más arriba de los guardias civiles y policías acusados, pero que no le dejaron hacerlo, y ha apuntado como responsables a su superior, el comisario José Luis Olivera, y al por entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.
Veo que hay una serie de cortapisas hacia la investigación dirigidas todas al mismo sitio, no sé a qué sitio. Que yo me niego a rectificar uno de los informes que hay ordenado por el señor Olivera. Quería que pusiera falsedades. Todo esto conjunto de cosas Yo no me fío, ni del señor Olivera ni del señor Muñoz.
Barrado ha dicho que denunció estos hechos a sus superiores, pero que esas quejas debieron de quedar en un cajón. Esta declaración ha hecho que Barrado pudiera pasar de ser testigo a imputado, por lo que se paraba el juicio, y esto es lo que decidían finalmente las defensas en la voz del letrado Javier Vasallo.
Anunciamos que vamos a ejercitar acciones penales directas contra el declarante por la responsabilidad en la que ha incurrido como funcionario de policía, como comisario que ha intervenido en sus atestados y como dejación de funciones que ha realizado, y a su vez contra el resto de comisarios que han intervenido según sus manifestaciones, incluso el ministerio o el fiscal jefe referenciado con la responsabilidad, para que se puedan depurar el señor Mois.
El que fuera consejero de presidencia y portavoz del gobierno regional, Salvador Victoria, ha dicho que él firmó el decreto para que la Comunidad de Madrid se personase en la causa, porque un auto de la Audiencia Provincial concluía que en el caso de los espías podría haber un delito de malversación de caudales públicos. El juicio continúa mañana con las pruebas periciales.
El Partido Popular cambiará por completo la política en materia policial si consigue desbancar a Manuela Carmena del gobierno municipal tras las elecciones del 26 de mayo. El candidato Martínez Almeida propone crear una unidad específica de la Policía Municipal para combatir la venta ambulante, con especial incidencia en la lucha contra las mafias organizadas. Así lo ha anunciado Almeida durante una visita a la unidad de Usera, de donde es concejala presidenta Romy Arce, procesada por injurias graves al cuerpo tras los incidentes de Lavapiés. Paloma Nolasco.
Visita para trasladar su apoyo a los policías municipales injuriados tras la muerte del mantero senegalés y que llevaron a la Unión de Policía Municipal a presentar una querella contra la edil de Ahora Madrid. El candidato popular, José Luis Martínez Almeida, se pregunta por qué Manuela Carmena no ha cesado todavía a Romy Arce, si el suyo era el gobierno de la ética y la regeneración.
Los madrileños no merecemos que Romy Arce se siente en el banquillo como concejala de Usera y de Arganzuela, pero esta responsabilidad no es de Romy Arce, es de Manuela Carmena. Manuela Carmena va a tener que elegir entre el interés general y la dignidad de la ciudad y de la policía municipal y su interés particular en su equipo de gobierno, y lamentablemente volverá a elegir el interés particular de su equipo de gobierno.
Frente a esta falta de respeto hacia el cuerpo, Martínez Almeida propone un decálogo de actuaciones que empiezan por respetar la dignidad del trabajo de la policía municipal, crear una unidad para controlar la venta ambulante ilegal, reforzar el papel de los agentes tutores, recuperar la festividad de San Juan y, entre otras, convocar las plazas necesarias con la suficiente previsión para que no quede desatendida la seguridad que preocupa a los sindicatos ante la inminente prejubilación de casi 600 agentes.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La demolición del Vicente Calderón va a comenzar de forma inminente, según nos ha contado el concejal responsable de urbanismo del ayuntamiento. El perímetro del estadio ya está vallado y en cuestión de días va a comenzar el plan de derribo dentro de un desarrollo urbanístico, la operación MAO Calderón, que permitirá la construcción junto al Manzanares de viviendas, de zonas verdes y también de equipamientos. Elia Fernández.
Las máquinas están a punto. El derribo es inminente, según José Manuel Calvo.
Lo que tenemos es la autorización y toda la tramitación previa que permitiría dar pie, ¿no?, a que se inicie el derribo. A partir de ahí es una actuación privada que le corresponde al Atlético de Madrid. Es inminente porque al Ayuntamiento de Madrid le notificaron que su idea era iniciar la demolición la primera quincena de febrero.
Ya se ha vallado el perímetro y se han instalado paneles informativos sobre esos trabajos y también las medidas de seguridad. El ayuntamiento se lo pidió al Atlético de Madrid a instancias de los colegios de la zona. El grueso de las obras se hará en los meses de verano, pero será inevitable que esos trabajos coincidan con el curso escolar.
Todos los trabajos de demolición se irán haciendo de dentro hacia afuera y, por tanto, bueno, pues a nivel de ruido, a nivel de el polvo que se genera, ¿no?, será mucho menor que si se hiciera al revés, que si se hiciera de afuera hacia adentro.
También se va a intentar minimizar en lo posible el impacto en el tráfico de la zona.
Sobre todo van a estar generadas por el posible movimiento de camiones de recogida de escombro. Vamos a tratar de minimizar esos desplazamientos, sobre todo de no hacerlos coincidir con las horas punta de tráfico. Los conductores de la M30 pueden estar tranquilos. Además, una vez que el estadio esté derribado, se construirá el desvío para poder demoler lo que es la grada que va sobre la M30 y, por lo tanto, los coches podrán seguir circulando con la misma capacidad de la vía que tienen en este momento.
34 meses de ejecución y 42 millones de presupuesto, a punto de decir adiós a 51 años de historia.
El gobierno de Manuela Carmena defiende, lo hace la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, que Madrid Central funciona bien y con un alto grado de cumplimiento por parte de los madrileños. Mar García.
Sí, así con lo que se considera un éxito de los madrileños en la aplicación de Madrid Central en Cibeles, preparan ya una segunda fase de esta medida que se va a traducir en sanciones con multa, eso sí, todavía sin fecha concreta. Madrid Central funciona bien, es la afirmación de la delegada Inés Abanés.
Funciona bien y en general hay un alto grado de cumplimiento en la normativa de Madrid Central. A partir de ahí, déjennos que vayamos trabajando para que la segunda fase en la que entraremos se produzca con el mismo nivel de aceptación y éxito.
Y el ayuntamiento se suma a esto renovando también su flota, 183 nuevos vehículos ecológicos para contribuir a la calidad del aire y 167 puntos de recarga en 30 edificios municipales. Y pide, lo hace Sabanes, al resto de administraciones que sigan su ejemplo.
Pedimos esfuerzo a todas las administraciones para renovar sus flotas, es un esfuerzo que necesitamos para la ciudad de Madrid. Creemos además que con ese esfuerzo de policía, de medio ambiente, de economía y del conjunto de las áreas del ayuntamiento, pues avanzamos y hacemos una contribución muy positiva a la ciudad en cuanto a una movilidad y a una tecnología limpia.
Vehículos todos que circulan a diario dentro de la raya roja de Madrid Central, que ahora toca evaluar y controlar, es lo que se está haciendo para su implantación definitiva.
Madrid Central cumple 75 días y la plataforma de afectados ha avisado hoy de que la puesta en marcha de esta medida para restringir el tráfico ha provocado la aparición de un mercado clandestino, un mercado bajo cuerda en el que empiezan a aparecer ventas de empadronamientos y pases diarios con unos precios que van desde los 20 hasta los 200 euros. Vicente Pizcueta, portavoz.
Nosotros ya hemos constatado media docena de casos de conseguidor que se te acerca a decir que no hay ningún problema, que para empadronarse en mi casa todo tiene solución, ¿no? Entonces, cuando desde al menos tres de las asociaciones que forman parte de la plataforma hemos constatado media docena de casos, tenemos que decirle al ayuntamiento que sus sospechas se han confirmado. Pero queremos que quede constancia de que el ayuntamiento ya preveía que esto podía ocurrir, ¿no?
Todavía sobre movilidad, la Comunidad de Madrid insiste en que será OHL, la concesionaria de las obras del complejo de Canalejas, la que asuma los costes del cierre de la línea 2 de metro entre Retiro y Sol. El servicio alternativo de autobuses estará operativo ya el viernes tras semanas de retrasos. Begoña Alarcón.
Será una línea gratuita que cubrirá el trayecto entre Callao y Menéndez Pelayo. No es el mismo recorrido que el tramo cortado de la línea 2 de metro porque las calles por las que debería discurrir son bastante estrechas. Este servicio de autobuses conectará las estaciones de Príncipe de Vergara y Callao y estará operativo hasta que se completen las obras de reparación del túnel accidentado. La consejera de Transportes entiende el malestar de los usuarios por la tardanza de la puesta en marcha de este servicio alternativo, pero había que hacer las cosas bien, asegura Rosalía Gonzalo.
El servicio de metro en este caso está garantizado en materia de seguridad cuando se finalice esas obras. En segundo lugar, el coste económico de esos autobuses no va a ser por parte de la administración, sino por parte de OHL. Y en tercer lugar, cualquier responsabilidad que haya concurrido la empresa con respecto a esas obras ejecutadas, por supuesto la administración autonómica la reclamará.
Sobre la reapertura del alineador, Rosalía Gonzalo prefiere no dar fechas por prudencia. Será cuando se garantice la seguridad. Palabras de la consejera tras presentar el primer centro de innovación y formación de la movilidad. Nace como vivero de investigación e innovación tecnológica en el transporte.
El gobierno regional, el gobierno de Ángel Garrido, sacará adelante sus proyectos para la creación de tres nuevas universidades privadas gracias al apoyo de Ciudadanos. Decisión que va en contra de los rectores de las universidades públicas que se oponen a que aumente el número de universidades. La polémica está siendo intensa, José Frutos.
Así es, divorcio entre la comunidad y los rectores de las universidades públicas. El gobierno ya ha remitido a la Asamblea sus proyectos para autorizar tres nuevas universidades privadas. El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, sostiene que ese informe contrario de los rectores de las públicas no es vinculante y que sus objeciones se referían a no aprobar nada sobre la materia hasta que no viera la luz la ley de universidades.
Esa LEMES, como en esta legislatura, ya no va a poder ser una realidad. Nosotros teníamos unas solicitudes que cumplían con esos requisitos y, por lo tanto, tenemos que darle salida a esas solicitudes de universidades privadas.
El rector de la Complutense, Carlos Andrada, sin embargo, sostiene que las universidades privadas pasarán a ser 13, lo que supone toda una inflación. Considera que la comunidad, con esta decisión, ha despreciado la opinión del propio Consejo de Universidades.
Una senda dirigida al deterioro y que...
No, este no es el testimonio que... Sí, ahora lo escuchamos.
Es el Consejo de Universidades de la propia comunidad. Entonces yo creo que hay una cierta desconsideración, de alguna manera, en, bueno, saltarse este. Es verdad que lo pueden hacer, ¿eh?
El consejero recuerda, sin embargo, que se trata de 3 institutos adscritos ya a las universidades, a la Complutense y a la Rey Juan Carlos, que llevan años impartiendo titulaciones, pero el rector puntualiza que algunos de ellos operan en instalaciones de las universidades públicas que habrán de abandonar cuando se conviertan en universidades.
Sindicatos, asociaciones de pacientes y de consumidores han trasladado hoy al Defensor del Pueblo los problemas e inconvenientes que va a suponer la reducción de horarios en los centros de salud. Se trata de un proyecto piloto de la Consejería de Sanidad que se está aplicando en 14 ambulatorios. Neus Cerdá.
Los sindicatos denuncian que el objetivo es privatizar la sanidad. Escuchamos a Ana González, de Comisiones Obreras, y Eva López, de UGT.
Una senda dirigida al deterioro y que solo pretende, con un paso más, la privatización, en este caso de la atención primaria.
No se puede deteriorar, no puedes cerrarse a las 6:30 de la tarde, porque en este país es muy complicado, en muchos trabajos, pedir un permiso para poder acudir al médico.
Las asociaciones de consumidores consideran que el nuevo horario de consulta colapsará las urgencias en los hospitales. Palabras de Iciar Marín, de CECU, y Marian Díaz, de Facua.
Que si yo salgo del cole con mi hijo y está malito, me voy a urgencias. No pueden mirarle dónde está mi pediatra.
A que por un lado se colasen de nuevo las urgencias y por otro lado la gente que tenga más recursos termina yendo a los seguros privados. Entonces se hace ahí una diferencia entre la gente que tiene más dinero y las que no tiene menos dinero.
Lo que reclaman son medidas más justas e igualitarias. Propuestas que detalla Marciano Sánchez, presidente de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública.
En un incremento de presupuestos, que se garantice que las citas se producen en más del 95% en 48 horas, se potencie la atención domiciliaria, se fomente la participación social y profesional, es decir, lo que estamos pidiendo es reforzar la atención primaria de la comunidad sin exclusiones, sin problemas de accesibilidad.
Por ello han pedido al Defensor del Pueblo que actúe y paralice la iniciativa de la Consejería de Sanidad.
Todavía una cosa más, el 50% de los menores que sufren cardiopatías tienen alteraciones neuromotoras. Por ello, el Hospital Gregorio Marañón desarrolla un programa pionero de rehabilitación en la Comunidad de Madrid para niños que padecen esta patología. Marta Supervía, médico del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación Infantil del Gregorio Marañón.
El 50% de los menores cardiópatas presentan alteraciones neuromotoras, como alteraciones en la deglución, el habla, la movilidad, el equilibrio o la coordinación. Es un programa de tratamiento, seguimiento e intervención precoz, integrado por 19 especialistas entre logópedas, terapeutas ocupacionales, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas, y en el que ya se han incluido a más de 30 niños.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Como cada año en este 13 de febrero, hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Radio y aquí en Onda Madrid nos estamos volcando también para recordar esta fecha que tan de cerca nos toca. La razón de la radio son sus oyentes y desde primera hora estamos en la calle para compartir con ellos el poder y la magia de la palabra. Juan Pablo Colmenarejo, Elie del Valle, José María del Toro han salido hoy del estudio para cerrar o arrancar sus programas, como hemos hecho también nosotros aquí en las noticias de las 2 y como esta tarde harán también Javier Peña, Nieves Herrero o Félix Madero.
Me he venido aquí al tejado de Telemadrid, Onda Madrid, a ver este cielo maravilloso que hay en Madrid ahora. Oye, se está bien aquí, ¿eh? Aunque está aquí ponerse el abrigo, se hace una buena temperatura. Sacando el micrófono de Onda Madrid a la calle en este Día Mundial de la Radio y aportando lo que aporta esta radio y esta radio pública a los madrileños. Hola, Lidia del Valle.
Hola, cambio. Colmenarejo, ¿qué tal? Pues mira, en estos momentos estoy en la puerta del Museo del Prado y vamos en un autobús turístico, vamos a ir a dar una vueltecita sí. Por Madrid.
Te vas a pasar el programa en un autobús, es fantástico. Eso es radio...
Un ratito.
Radio en la calle, el micrófono en la calle, un ratito.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 13 de febrero. Hoy no es un día cualquiera, hoy es el Día Mundial de la Radio y por eso este partido de la una comienza hoy desde los campos de fútbol de Ernesto Cotorruelo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sentenciada y prácticamente enterrada ha quedado hoy la legislatura después de que el Congreso haya derribado las cuentas del gobierno de Sánchez con los votos del Partido Popular, de Ciudadanos y de los independentistas. Es la segunda vez desde la Constitución de 1978 que un proyecto de presupuestos generales es rechazado por el Congreso, resultado que aboca al gobierno del PSOE a un adelanto electoral. El líder del PP, Pablo Casado, pide elecciones cuanto antes, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, no marca líneas rojas a posibles pactos, pero sin Pedro Sánchez.
Marca el fin de trayecto de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del gobierno. Que el Partido Popular está preparado para volver al gobierno de España. Si los españoles unidos se han manifestado, parece contraproducente que nosotros intentemos representarlos desunidos.
Se lo dije ayer en la cara a Sánchez, que creo que él era un obstáculo.
Segunda jornada en el juicio al procés independentista. Hoy es el turno de Fiscalía y Acusaciones, que están rebatiendo las cuestiones previas planteadas por las defensas de los 12 acusados, basadas en gran parte en una supuesta vulneración de derechos fundamentales. De forma contundente, los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadenas han indicado que no se persigue al independentismo, sino a quienes han puesto en marcha un plan de ataque a la democracia y al Estado de Derecho.
Lo que para la defensa de Cuixart, Junqueras y Romeva es, según sus propias palabras, una actuación concertada de todos los poderes del Estado contra el independentismo, no es más que la respuesta legal del Estado de Derecho frente a una gravísima agresión al orden constitucional.
Es un ataque abierto al orden constitucional, al sistema democrático, a todos los artículos del título preliminar de la Constitución. La norma de apertura, que se ha dicho que es un resumen de toda la Constitución, está aquí vulnerada.
Miércoles 13 de febrero, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Dimite la cúpula directiva del Cuerpo de Bomberos, lo hacen por las purgas estalinistas de Barbero, dice.
El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias mantiene que los relevos en la dirección de emergencias y de la jefatura de bomberos se ha basado en criterios sólidos. Mantienen que la decisión está muy bien tomada.
Adiós definitivo al Vicente Calderón.
Las obras para la demolición han empezado hoy y lo han hecho con actuaciones en su interior. El grueso del derribo se efectuará en los meses de verano para que el desescombro y el ruido no afecten al entorno.
El Ayuntamiento de la capital renueva su flota con coches ecológicos.
183 nuevos vehículos, cero emisiones y eco, que sustituyen a unidades más contaminantes para mejorar la calidad del aire en la ciudad. Además, se han instalado 167 puntos de recarga eléctrica en más de 30 edificios municipales.
Sindicatos y asociaciones piden al Defensor del Pueblo la paralización de la reducción horaria en la atención primaria.
Denuncian demoras en las citaciones, quiebra en la continuidad de la atención y más urgencias en los centros de salud y en los hospitales. La propuesta de la consejería está en marcha en 14 ambulatorios, pero se quiere extender a toda la red de atención primaria.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Novedades, Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora encontramos complicaciones de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y también de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz. Densidad circulatoria además en la ronda de circunvalación M40 en Coslada, sentido A3. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas, no hay dificultades tampoco en la ronda M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, una vez más, les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
¿Qué tal? Seguimos también en las calles y vías de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna novedad importante que destacar en lo que respecta a las vías más céntricas, eso sí, insistimos en la calle Prolongación de Dondel, una zona que conviene evitar en la medida de lo posible, porque recordamos que hay obras a la altura de Narváez que dejan tan solo libre un carril en sentido calle de Alcalá. En general, de momento tenemos una hora punta suave, no tenemos que destacar retenciones. Y si hablamos de la parte norte de la ciudad, en concreto de las inmediaciones al Nudo Norte y Nudo de Manoteras, la avenida de Burgos se encuentra totalmente despejada.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Felipe, muy buenas tardes. Ambiente soleado, pocas nubes en el cielo de la región y temperaturas en ascenso a esta hora. Ya estamos rozando los 14 grados en la capital. Llegaremos a los 15 o 16 en el centro, este y sur de la Comunidad de Madrid. Las zonas de sierra no se quedan atrás porque ya hay 14 grados en Cercedilla. Mañana también se espera un día muy soleado, con viento cálido de componente sur por la tarde y las máximas en ascenso. Es fácil que veamos mañana 16 o 17 grados en Madrid capital y en puntos de la cuenca del Tajo.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2:36, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida que se cuecen en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid, las noticias de las 2.
No ha habido sorpresa, el Congreso ha rechazado los presupuestos generales del Estado al prosperar las enmiendas de totalidad presentadas por Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra, PDeCAT, Coalición Canaria y Foro Asturias. Es la segunda vez que la Cámara Baja tumba las cuentas. La primera fue en 1995, cuando presidía el gobierno Felipe González. Nos vamos hasta el Congreso, Flor Carazo.
Quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019.
Este era el momento en el que la presidenta Ana Pastor anunciaba el resultado de la votación. Los presupuestos han sido rechazados con los votos de Esquerra y PDeCAT, que se han sumado a los de PP, Ciudadanos, Foro Asturias y Coalición Canaria. No ha habido ningún giro inesperado. Los independentistas han hecho efectiva su advertencia de no permitir la tramitación de las cuentas al no ver satisfechas sus pretensiones sobre el conflicto catalán. Los portavoces de Esquerra y del PDeCAT en el Congreso, Joan Tardà y Carles Campuzano, han lamentado la actitud del Gobierno.
No se puede ir a encarar los retos que tenemos como sociedad con una izquierda tan atemorizada y tan plegada a los miedos y las amenazas de la derecha.
Es muy evidente que el gobierno ha renunciado a aprobar estos presupuestos, no se ha esforzado para nada en los últimos días para construir la mayoría parlamentaria que necesitaba, y eso es un problema y una pena.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confiado hasta el final en que los independentistas iban a retirar sus enmiendas a la totalidad. Ha defendido la actitud del Ejecutivo.
lo que plantean los grupos independentistas y lo que plantea la derecha, hay toda una banda ancha, hay todo un camino que recorrer. Evidentemente la democracia implica diálogo. Esta situación de los parlamentos ha venido para quedarse y, por tanto, lo que los ciudadanos tienen que ver es quiénes son los que están dispuestos a dialogar.
Montero ha asegurado que el Gobierno culminará las leyes pendientes, pero el rechazo a las cuentas públicas ha dejado sin efecto el incremento de las partidas destinadas a la dependencia, subidas fiscales e inversiones en distintos territorios, especialmente en Cataluña.
El Gobierno ha dejado claro en muchas ocasiones que si no salían adelante los presupuestos, la legislatura tendría que acortarse. La decisión de hasta dónde llegar la tiene solo el presidente del Gobierno. Entre sus ministros hay voces que apuntan a una solución inminente y otras que apuestan por apurar los meses para sacar adelante proyectos de ley que están en tramitación en el Congreso, como por ejemplo la reforma de la ley Mordaza. Ciudadanos y el Partido Popular dicen que están preparados para afrontar unas elecciones inminentes y el PP empieza a presionar al partido de Rivera para que se comprometa con un pacto postelectoral con Vox. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora no está claro si el presidente del Gobierno puede convocar las elecciones en unas horas o semanas o bien aguantar hasta el otoño e ir aprobando por Real Decreto los cambios que quiere impulsar. Esa es la apuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, su compañero, el ministro de Hacienda, José Luis Ábalos, asegura que habrá noticias sobre las elecciones en las próximas horas.
Breve tendrán. ¿En breve la tendremos? ¿Tendremos noticias en breve del adelanto?
Podemos apuesta por un adelanto rápido. ¿No cree que pueda seguir gobernando sin presupuestos? Irene Montero, portavoz.
Yo creo que al Gobierno no le queda otro remedio que convocar elecciones. Creo que hoy ha quedado en evidencia, y lo digo por tercera vez, la capacidad, los límites del Gobierno del Partido Socialista para gobernar en solitario.
El presidente del PP considera el fracaso de los presupuestos de hoy como una moción de censura de facto y llama a convocar elecciones cuanto antes. Pablo Casado, de hecho, se pone ya el traje electoral e incluso presiona a Ciudadanos para que se comprometa con un acuerdo postelectoral con Vox. Albert Rivera responde que no habrá líneas rojas y abre la posibilidad de pactar con el PSOE, siempre, eso sí, que no esté liderado por Pedro Sánchez.
Marca el fin del trayecto de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del Gobierno. Que el Partido Popular está preparado para volver al Gobierno de España. Si los españoles unidos se han manifestado, parece contraproducente que nosotros intentemos representarlos desunidos.
Se lo dije ayer en la cara a Sánchez, que creo que él era un obstáculo.
Entre las fechas electorales que se barajan, el PP prefiere un superdomingo, el 26 de mayo, para ahorrar costes, y Ciudadanos pide que sean cuanto antes. El Gobierno descartó ayer el 14 de abril, pero fuentes de la Moncloa insisten también hoy en la fecha del 28. En ese caso, Pedro Sánchez tendría todavía unos días de margen para tomar la decisión.
El juicio del Supremo es en defensa de la democracia y el orden constitucional. Los acusados invocan una vulneración de derechos que no es tal. Se juzgan hechos y no ideas. De este modo, la Fiscalía se ha opuesto a las alegaciones de las defensas ante el Supremo. El Ministerio Público, muy duro en su exposición, afirma que la soberanía catalana no existe y que lo que debe ser este país lo deciden todos los españoles. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Se pretende convertir en víctimas a quienes han intentado quebrar el orden constitucional y sentar al Estado en el banquillo, ha dicho el fiscal Javier Zaragoza, que tacha de ridículas e injustificadas las denuncias de vulneración de derechos. Aquí no se está juzgando al independentismo, sino hechos muy graves que merecen reproche penal, los cometidos por aquellos que han querido silenciar a una mayoría de catalanes que no comparte su planteamiento. No todo vale en nombre de los derechos políticos.
No justifica convocar un referéndum que ha sido prohibido por el Tribunal Constitucional, que ha sido suspendido y después prohibido por el Tribunal Superior de Justicia para decidir sobre el futuro como república independiente e imponer un modelo de organización política al resto de la ciudadanía. Y no justifica tampoco destinar fondos públicos para financiar un proceso de esas características, un proceso que es ilegal. Ninguna de estas acciones son amparables por el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales.
Tomaba el relevo su compañero Fidel Cadena para afirmar que no es posible la soberanía catalana y que si hay un derecho a decidir es el de todos los españoles.
No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos. Desde el punto de vista de la unidad territorial, Segovia no es de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos, ni Cataluña solo de los catalanes separatistas, sino de todos.
apuntalando la legitimidad del juicio que se celebra. También la abogacía del Estado y Vox, que ejerce la acción popular. Por cierto, el abogado de la formación política se ha quejado de que Jordi Sánchez luzca en la solapa un lazo amarillo. La respuesta del tribunal por boca de su presidente, Manuel Marchena.
La sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico y, en consecuencia, no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que ha hablado usted, que hay uno de los procesados que lo está exhibiendo.
Suspendida la sesión para que los jueces deliberen sobre las cuestiones previas. Será mañana cuando comiencen las declaraciones de los acusados, empezando por el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Protestas y quejas de la comunidad china por el bloqueo masivo de cuentas corrientes en el BBVA. El motivo no es sino una alerta lanzada por la Comisión de Prevención de Blanqueo, dependiente del Ministerio de Economía, que ha detectado transferencias periódicas al país asiático sin justificación clara, pero para los afectados es un claro caso de discriminación por su nacionalidad. Pablo López.
Bloqueos que afectan a todas las cuentas del titular y que ponen en serios aprietos el día a día de la comunidad china, compuesta prácticamente por 200.000 personas en toda España. La cuenta se desbloquea aportando documentación como nóminas, declaraciones de IVA o el pago de las cuotas de autónomos, que en definitiva justifican la existencia de ingresos y la realización de esas transferencias. Muchos de los afectados se encuentran entre los más de 8.000 ciudadanos chinos que residen en Usera y que centran sus protestas en la sucursal del BBVA de la calle Marcelo Usera. Se quejan de un trato discriminatorio y de que el BBVA no ha preavisado. Beini es una voluntaria de la Asociación Chinos en España.
BBVA lo que ha hecho es directamente bloquear sin avisar, pero tampoco tiene un buen protocolo de trabajo, porque si lo traen, por lo menos explicar, oye, pues vas a tener que esperar 3 días, 5 días, para que la gente tenga una previsión, porque es su dinero.
El consulado chino expone que en la última semana ha recibido una media de 100 reclamaciones diarias frente a las prácticamente 2.000 que recibió durante todo 2018. Asociaciones de la comunidad china alertan de las consecuencias que este tipo de bloqueos podría tener sobre potenciales inversores chinos en España.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Volvemos a la crónica local para contarles que los policías de Galapagar han vuelto a denunciar que el Ejecutivo Popular sigue enrocado en su postura de no querer solucionar el conflicto con su colectivo mientras los robos continúan. Los últimos, la madrugada del martes, en coches y también en establecimientos. Pilar Rivera.
Robos en una tienda de la urbanización Parque Lagos, una furgoneta en Vista Nevada y en el interior de 6 vehículos, y la policía local de Galapagar sigue responsabilizando al Ejecutivo Popular. José Cordero es el portavoz del sindicato CESIF.
Ha pasado poco más de una semana desde la última manifestación y las cosas no parecen haber cambiado mucho en Galapagar. El gobierno municipal sigue enrocado en su postura de no querer solucionar el conflicto que existe con la policía local, y mientras algunos miembros del Ejecutivo sacan pecho por las cámaras que han instalado para prevenir los grafitis, en el resto del municipio continúa la oleada de robos en vehículos, establecimientos y viviendas. Los sindicatos policiales creemos que no se está tomando en serio el problema de inseguridad que existe en el municipio.
Aseguran incluso que el aumento de la plantilla es solo una cortina de humo.
Respecto a los 9 agentes que dicen que ya están en la plantilla, hay que aclarar que solo prestan servicio los fines de semana, por lo que además de tenerles en unas condiciones totalmente irresponsables, no se cuenta con ellos para el día a día como han estado vendiendo las últimas semanas la corporación.
Desde el gobierno de Galapagar afirman por su parte que se están haciendo todos los esfuerzos en materia de seguridad.
El municipio de Las Rozas va a soterrar las líneas de alta tensión de Adif en la Marazuela, una petición histórica de los vecinos de este barrio, tal y como nos va a contar María Martínez de Mora.
Después de años de quejas,
nos pasa la luz, la corriente por el lado de las casas,
justamente casi debajo, un exceso de radiación de campo magnético.
Los vecinos de la Marazuela lo han conseguido. La Junta de Gobierno local ha aprobado el soterramiento de la línea de alta tensión de Adif, que sobrevuela el barrio. José de la UCE es el alcalde.
900.000 euros, 1.500 metros de cableado y 11 postes que vamos a soterrar después de muchos meses, más de un año y medio de trabajo.
Este será el primer paso, pero no el único.
Soterrar las líneas de electricidad y de teléfono en el resto del municipio. Estamos trabajando para que Las Rozas del siglo XXI pues no tenga postes y no tenga cables en nuestro cielo.
Pero antes cumplirá con esta demanda histórica de los vecinos del barrio de la Marazuela, que empezará a ser una realidad dentro de muy poco. El proyecto se encuentra en proceso de licitación y las obras arrancarán antes de que finalice el año.
Y en Fuenlabrada, 25 mujeres desempleadas y en situación de vulnerabilidad participarán en los próximos meses en el programa Empléate desde la Igualdad, con el objetivo de mejorar sus condiciones para encontrar un trabajo. Cristina Espina.
Se trata de mujeres que se encuentran en una desventaja social a la hora de optar a un empleo, como pueden ser aquellas que tengan una diversidad funcional, víctimas de violencia de género o que pertenezcan a minorías étnicas. Por eso, el programa, que ha sido diseñado para ser desarrollado por fases, no solo busca mejorar su formación, sino también sus habilidades sociales, con el objetivo de que puedan ser mucho más autónomas. Concejal de Igualdad, Raquel Carabajal.
La primera es la de motivación, que se trata sobre todo de la autoestima o de adquisición de habilidades. Otra es la fase de información y de orientación para definir un perfil profesional. La tercera fase es una fase de formación, tanto reglada como ocupacional, y que también se generan prácticas no laborales dentro de empresas, sobre todo del municipio. Y la cuarta fase es la búsqueda de empleo, fundamental la información y el asesoramiento en este proceso para una mejor inserción dentro del mercado laboral.
El proyecto durará de 8 a 10 meses, dependiendo el caso, ya que a cada una de las participantes se le realizará un itinerario personalizado para que al final tengan definido su propio perfil profesional en función de sus expectativas y de sus capacidades.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Celebramos hoy en los deportes el Día Mundial de la Radio con todo un partidazo. Liga de Campeones, partido de ida de los octavos de final. Desde las 8:30 lo contaremos en Onda Madrid, el Ajax-Real Madrid. Un partido que viene marcado por los incidentes ocurridos en el hotel de concentración del conjunto blanco la pasada madrugada en Ámsterdam, con cuatro detenidos por irrumpir con petardos y perturbar el descanso del equipo de Solari. Esperemos que no pase factura. Un Real Madrid que llega en el mejor momento de la temporada, llega a esta cita lleno de ilusión y optimismo, como demuestran las palabras de su portero Thibaut Courtois, cuestionado por la posibilidad de conseguir este año el reto de ganar la cuarta Liga de Campeones consecutiva.
¿Creéis que es posible la cuarta Champions consecutiva para el Real Madrid?
Yo creo que sí, yo creo que cada año, si vas a preguntar en cada equipo quién crees que es favorito para jugar la final de Champions, yo creo que casi todos los jugadores van a ser Real Madrid, porque yo creo que tenemos un equipazo y además tenemos la experiencia en este equipo para saber lo que es para llegar ahí hasta la final. Luego hay muchos buenos equipos en la competición y hay que ir poco por poco, y primero con Ajax.
¿Y cómo llega el Real Madrid a esta cita? Conocemos la última hora del conjunto blanco con Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con la duda de Rafael Varane, saber si el central francés podrá estar esta noche frente al Ajax. Un proceso gripal le ha dejado fuera de las dos últimas sesiones de entrenamiento. Lleva dos días parado y veremos si puede estar en condiciones. Ha mejorado algo entre el día de ayer y el de hoy, pero desde luego no está ni mucho menos en su mejor estado de forma, así que si Varane finalmente no pudiera estar, sería Nacho el que ocuparía su lugar en el centro de la defensa junto a Ramos. Carvajal sería el lateral derecho, Reguilón o Marcelo el lateral zurdo, y de ahí para arriba parece claro que jugarán Casemiro, Modric, Kroos, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius. 2.500 seguidores madridistas en las gradas del Johan Cruyff Arena. El árbitro del partido, el esloveno Skomina.
Unos octavos de final que se abrían ayer con dos partidos, la victoria del PSG 0-2 en Old Trafford fuera ante el Manchester, con un gran Mbappé y también un extraordinario Di María. El PSG, que jugó sin Neymar y Cavani, presenta su candidatura para hacerse con su ansiada Copa de Europa. Y en Roma, victoria 2-1 de los romanos ante el Oporto de Iker Casillas. El español Adrián López consiguió el gol en terreno contrario, que da alas a los portugueses para el partido de vuelta. Y en este Día Mundial de la Radio hemos tenido una cita con especial en el partido de la Una de Onda Madrid con el entrenador del Leganés, Mauricio Pellegrino, que ya nos confesó hace algunas fechas que es un gran escuchante de radio y que de hecho sigue escuchando la radio de su localidad natal en Argentina para seguir en contacto con su país. Nos ha confesado que incluso ha hecho algunos pinitos como comentarista, como narrador, y que la experiencia le gustó.
Y a mí me gusta mucho comentar partidos de fútbol. Me parece un gran trabajo. No me daría ni el léxico ni la velocidad mental para relatar un partido, que cada vez se relatan menos, que es como que se van contando, ¿no? A veces van hablando y por ahí dicen, bueno, atención, atención, esta jugada, bueno, gol, gol, gol. Pero bueno, no lo relatan de punta a punta como pasa sí en nuestro país, ¿no? Sé que, bueno, que me acuerdo de un compañero, un colega suyo, que me dijo, habla un poquito más rápido, porque yo soy medio pausado.
Sí, sí.
Y la radio me dice, habla un poquito más rápido que de costumbre, bueno.
Sí, sí, sí.
Ver un partido y comentarlo me parece una tarea muy agradable en una radio.
El Atlético de Madrid envuelto en una nueva polémica. Según publica hoy el diario El País, Antonio Briñas, fundador de la escuela del conjunto rojiblanco, reconoce haber abusado cuando era fraile de un menor. Los hechos ocurrieron entre 1973 y 1975. Entonces Briñas era el responsable deportivo del Colegio Maristas Hermanos Amorós en el distrito de Carabanchel. Briñas tiene actualmente 88 años y sigue vinculado a la orden y vive en una de sus residencias. La última vez que le hemos visto en un acto público fue en la presentación de Álvaro Morata el pasado 29 de enero. En lo deportivo hoy, entrenamiento en el que no han estado ni Coque ni Rodrigo, que siguen al margen, y segundo entrenamiento completo de Diego Costa. Lucas Hernández estará al menos 10 días de baja con una distensión en los ligamentos de la rodilla derecha. Y en baloncesto, Madrid se convierte desde hoy en la capital española del baloncesto. Ya están en nuestra ciudad los 8 participantes de la Copa del Rey, que se disputa a partir de mañana en el Palacio de los Deportes. El viernes tendremos derbi Estudiantes-Real Madrid, un partido muy especial, como dice Felipe Reyes.
Siempre que vas a jugar una Copa del Rey vas con muchas ganas, y yo veo al equipo muy metido, muy motivado, con muchísimas ganas de que llegue ya el viernes para poder jugar ese primer partido contra Estudiantes. Como cualquiera de estas 19 copas anteriores, para mí esta sigue siendo una copa igual, una copa muy bonita, un torneo que me encanta jugar y donde esperemos que, como he dicho antes, nosotros hagamos el baloncesto que nos ha caracterizado y que nos ha traído hasta aquí, y podamos dar otra alegría al madridismo.
Mañana los dos primeros partidos de cuartos de final, Tenerife, Unicaje, Barcelona-Valencia. Para el viernes quedará el Baskonia, Juventud, y el que más nos importa en Onda Madrid, ese derbi entre el Estudiantes y el Real Madrid. Y ya también tenemos horario para el partido de semifinales de la Copa de la Reina, que mide Atlético de Madrid y Barcelona. Será el próximo domingo a las 11 de la mañana en el Cerro del Espino. Y ojo, porque por la tarde, ese mismo día, se jugará el partido de segunda división entre el Majadahonda y el Málaga a las 6 de la tarde.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Novena edición del Festival Internacional de Magia.
En el día en que se estrena la Gala Mundial de Escena en el Teatro Circo Price, con protagonistas llegados de distintas partes del mundo y entre ellos Miguel Muñoz y el número con el que ganó el Premio Mundial de Corea. Como novedades, un concurso de magos noveles y el premio a toda una trayectoria mágica que recae en Juan Tamariz. Además de conferencias los viernes, magia de todas sus maneras e ilusiones inéditas por parte de su organizador, Jorge Blas.
8 artistas de distintas nacionalidades van a presentar lo mejor de su magia. Los actos más innovadores, magos de Corea, Brasil, Estados Unidos, Francia, Brasil, un montón de estilos, de formas de hacer magia. Y yo también presentaré unas ilusiones inéditas que nunca antes he presentado.
Una cita referente a la muestra de arte digital.
Mad Attack y una gran colección de piezas que mostrarán lo más vanguardista, arriesgado y lleno de belleza del arte audiovisual a través de proyecciones, charlas, performance y conciertos. Nuevas formas de videoarte, instalaciones interactivas en la nave digital, cibercultura en Cineteca Madrid o una performance espacial en la Casa Velázquez para experimentar en 3 dimensiones y por primera vez videoarte dirigido al público infantil.
Y también moda y glamour en Pop-Up Chic.
Abre sus puertas hoy, esta vez en Alcalá 63, acercándonos las mejores marcas de moda en ropa para hombre y mujer, accesorios, peletería, joyería, incluso decoración. Rocío Padura es una de las socias.
Es donde puedes encontrar tu mejor regalo de San Valentín y además ver las primeras tendencias de moda y decoración para esta primavera.
Y tiempo para averiguar quién tiene la sartén por el mando.
Es la obra que los sábados de este mes podemos ver en los teatros Luchana, humor y cinismo en una reflexión sobre la sociedad en que vivimos y una invitación a reírnos de nuestros miedos, aquellos que nos paralizan y nos convierten en inactivos. Los sábados en los teatros Luchana, Balbino Lacosta y Roser Puyol son los intérpretes de este divertido montaje.
Una comedia ácida que critica y ridiculiza a los poderosos, pero también a quienes son sus cómplices. ¿Quién tiene el mando de la sartén? ¿Los medios de comunicación? ¿La caterva de tarados que gobiernan nuestro planeta? Os invitamos a reírnos de nuestros miedos. El miedo a no ser nadie. El miedo a perder el trabajo. Al rechazo. A
tu manera de bailar. Hay veces.
Y vamos cerrando ya la agenda con una propuesta musical y solidaria.
Con Los Secretos, Sidecars, Mikel Erentzun e Iván Ferreiro juntos en la lucha contra el cáncer y en el concierto destinados a ayudar esta noche en La Riviera.
Que pienso en ti, el pensamiento circular, con la cabeza vacía. Hay noches que todo es una porquería, y pienso en ti, en el deseo, en la bendita oscuridad. Hay veces, no muchas ni tampoco.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. El Congreso tumba los presupuestos de Pedro Sánchez.
Con los votos de Esquerra y el PDeCAT, que se han sumado a los del PP, Ciudadanos, Foro Asturias y Coalición Canaria, lo que abre la puerta a un adelanto electoral. El presidente, que ha vuelto a Moncloa, no ha dicho nada, únicamente la Secretaría de Estado de Comunicación acaba de confirmar que habrá Consejo de Ministros el viernes y después comparecerá Pedro Sánchez. De momento, y solo hemos escuchado a José Luis Ábalos, ministro de Fomento.
No se preocupe, que en breve tendrá.
¿En breve la tendremos? ¿Tendremos noticias en breve del adelanto?
El Gobierno en muchas ocasiones ha asegurado que si no salían adelante los presupuestos, la legislatura tendría que acortarse. Podemos no se lo pondrá fácil a Sánchez si no las convoca. Ciudadanos y PP dicen que están preparados para afrontar unas elecciones inminentes.
Marca el fin del trayecto de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del Gobierno. Que el Partido Popular está preparado para volver al Gobierno de España. Si los españoles unidos se han manifestado, parece contraproducente que nosotros intentemos representarlos desunidos.
Se lo dije ayer en la cara a Sánchez, que creo que él era un obstáculo.
El PDeCAT aboga por comicios en otoño una vez concluya el juicio del Procés.
Segunda jornada de ese juicio al Procés, un juicio en defensa de la democracia según la Fiscalía.
La Fiscalía combate el victimismo de las defensas y reclama que el juicio defiende la democracia. Argumentan que el independentismo quiere sentar al Estado en el banquillo con acusaciones que distorsionan la realidad.
Lo que para la defensa de Cuixart, Junqueras y Romeva es, según sus propias palabras, una actuación concertada de todos los poderes del Estado contra el independentismo, no es más que la respuesta legal del Estado de Derecho frente a una gravísima agresión al orden constitucional.
Es un ataque abierto al orden constitucional, al sistema democrático, a todos los artículos del título preliminar de la Constitución. La norma de apertura que se ha dicho que es un resumen de toda la Constitución está aquí vulnerada.
Dimite la cúpula de bomberos del Ayuntamiento de Madrid ante decisiones irresponsables de Barbero.
15 oficiales anuncian su dimisión ante la imposibilidad de afrontar las medidas propuestas por el concejal de Salud, Seguridad y Emergencias, como la disminución de efectivos en las dotaciones en lugar de ampliar la plantilla. Barbero se mantiene firme.
Pueden opinar lo que les parezca oportuno al respecto. Si tienen toda la libertad, faltaría más para poder opinar al respecto. Pero los criterios, además, son criterios sólidos y me parece que la decisión está muy bien tomada.
Arranca la demolición del Calderón.
Aunque el grueso de la obra será en verano, las obras para demoler el Estadio Rojiblanco han empezado este miércoles con actuaciones en su interior. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
El grueso de las obras de demolición se ha hecho coincidir con el periodo no lectivo. Otra cosa es que es una obra que, por sus características, va mucho más allá de los dos meses que duran las vacaciones de verano. Por lo tanto, hay una parte de los trabajos que hay que hacer en periodo lectivo, pero ahí lo que hemos dicho es que se minimicen, lógicamente, las afecciones al entorno.
A la venta empadronamientos para acceder a Madrid Central.
Afectados alertan de que la puesta en marcha de la medida ha provocado la aparición de un mercado clandestino en el que se venden empadronamientos y pases diarios a unos precios que oscilan entre los 20 y los 200 euros. Vicente Pizcueta es portavoz de la plataforma Madrid Sostenible.
Ya hemos constatado media docena de casos de conseguidor que se te acerca a decir que no hay ningún problema, que para empadronarse en mi casa todo tiene solución. Entonces, cuando desde al menos tres de las asociaciones que forman parte de la plataforma hemos constatado media docena de casos, tenemos que decirle al ayuntamiento que sus sospechas se han confirmado.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Feliz día de la radio. Un saludo y muy buenas tardes.